promise of new birth, the promise of new earth. Thought I was worth Calvary and charted the path of my destiny. Eternity set before me, changed my name and changed my story. From the grave into his glory, from the wreckage came the message, we'd be victors although tested. Angelic voices professed.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas.
Muy buenos días, aquí estamos en la edición de hoy, domingo 19 de diciembre de 2021, de nuestro programa Tiempo Latino, Latin Time. Y Daniel, que ahora ya estás de regreso, cuéntanos en unos momentos más de qué nos vas a estar hablando en el ámbito de las actividades culturales en Montreal.
Bueno, como ustedes saben, con toda esta nueva variante Omicron, todo parece ir para atrás. Así que bueno, vamos a estar hablando, no obstante, de dos actividades que son virtuales, que es el Festival Ultrasonido que organiza la Facultad de Música de la Universidad de Montreal. Y vamos a estar hablando de un concierto muy interesante que hubo el mes pasado y que la Ópera de Montreal ofrece en web difusión gratuito.
Muy bien, y yendo ahora a los titulares, en América Latina, en Colombia, la ONU emite un crítico informe sobre situación de derechos humanos en Colombia luego de represión a manifestantes.
Y en Chile, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales tiene lugar hoy, enfrentando al candidato de extrema derecha José Antonio Kast y al izquierdista Gabriel Boric.
En Brasil, nuevas encuestas anticiparían regreso de Lula da Silva a la presidencia del país en las elecciones del próximo año.
En el ámbito internacional, la variante Omicron, esta nueva variante de COVID, está propagándose rápidamente y causando graves efectos a nivel mundial.
Y en el Vaticano, el Papa Francisco cumplió 85 años y se convierte en uno de los más longevos.
Y en Canadá, en vista de las nuevas alzas en los casos de COVID, particularmente agravadas por la presencia de la variante Omicron, el gobierno canadiense recomienda no hacer viajes internacionales.
Y en Quebec, el premier François Legault impuso nuevas restricciones en vistas del crecimiento exponencial de casos en la provincia.
En la revista de la semana se analizará Chile enfrenta elecciones cruciales.
José y María, por las pampas heladas, Cardoso y Ortigas. A la huella, cortando campo. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire. Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño. A la huella, José y María. Con un Dios escondido, nadie sabía. peregrinos, prestarme una tapera para mi niño. A la huella, soles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, buey barcino, que mi niño ya viene, háganle sitio. Un ranchito de quincho solo me ampara, dos alientos amigos, la luna clara. A la huella, José y María, con un Dios escondido nadie sabía.
Para la columna de actividades culturales, bueno, como les mencioné hoy al inicio del programa, todo empieza a volver hacia atrás con esta nueva variante de COVID, pero bueno, yo seleccioné dos actividades que me parecen bien interesantes y que son virtuales, es decir, que vamos a poder verlas a través del ordenador. La primera es que la Facultad de Música de la Universidad de Montreal presenta el Festival Ultrasonido o Ultrasound o Ultrasound, como les guste más, en el idioma que les guste. Esto va a ser la edición de invierno 2022, y este festival está compuesto de tres tardes con tres programas musicales únicos. Estos son el martes 4, el miércoles 5 y el jueves 6 de enero a las 19:30 horas. Esto es en la Salle Club Champagne, esto es en el 220 de la avenida Vincent Dindy Otremont. Les paso estos datos porque si bien se va a poder, bueno, suponemos que en esa época se podrá hacer presencial, pero chequeen siempre en el sitio de internet antes de acercarse o comprar entradas para cualquier lugar. Esto es desde el martes 4, como les decía, y hasta el jueves 6 de enero, y son tres días dedicados a la música acústica y visual, al arte digital y a los algoritmos, y son programas que están a cargo de los estudiantes de las cátedras de composición y creación sonora que se ofrecen en la Facultad de Música de la Universidad de Montreal. Este festival de ultrasonido es sin duda una buena oportunidad para dejarse sorprender y aplaudir las creaciones originales de la próxima generación en multimedia. Entonces les repito, este festival se llama Ultrasound, es la edición invierno 2022, tres tardes, tres programas únicos, martes 4, miércoles 5, jueves 6 de enero a las 19:30 horas en la sala Claude Champagne de la Universidad de Montreal. Para más información pueden ir al sitio de internet de la Universidad de Montreal, que es universidaddemontreal.ca. Otro comentario que quería hacerles a partir de cosas de actividades culturales es que tras el gran éxito del concierto presentado el 21 de noviembre, frente a una sala repleta, hablo de la sala Wilfrid Pelletier, la Ópera de Montreal se complace en ofrecer el webcam de forma gratuita y por un tiempo limitado de este concierto, que les decía fue el 21 de noviembre. Esto es, la difusión webcam se hace desde el 16 de diciembre, desde hace poquitos días, y hasta el 2 de enero, y ahí la gente podrá volver a ver, los que ya estuvieron, y si no, aquellos que no estuvieron podrán ver, este concierto único que reúne artistas residentes del Atelier Lírico de la Ópera de Montreal, además de dos voces ya consagradas, como son la mezzosoprano Catherine Daniel, es integrante de este atelier entre el 2008 y el 2010, y el tenor Eric Laporte, ambos acompañados de la Orquesta Metropolitana de Montreal, bajo la dirección del director de orquesta Jacques Lacombe. El programa incluye fragmentos orquestales y arias de las óperas La Fuerza del Destino de Verdi, La Italiana en Argel de Rossini, Così fan tutte de Mozart, La Hija del Regimiento y El Elixir de Amores de Donizetti, Caballería Rusticana de Mascagni, entre otras obras. Les repito, esto es en web difusión a través del sitio de internet de la Ópera de Montreal, que es operademontreal.com, y esto es del 16 de diciembre, si hace poquitos días, hasta el 2 de enero. Para más información pueden, como les digo, ir al sitio de internet operademontreal.com. Entre las arias que van a interpretar, una de las arias que han elegido es el aria de la ópera La Hija del Regimiento, que se llama A Mes a mí. Es un aria que es particularmente difícil porque el tenor tiene que dar un montón de agudos. Para que tengan una idea, esta es una de las arias que hizo que Pavarotti se hiciera famoso, porque él daba con mucha facilidad todos estos agudos que requiere la partitura. Así que, como para ponerlos un poco en foco y ir calentando los motores, vamos a escuchar el aria A Mes a mí de La Hija del Regimiento en la voz de Luciano Pavarotti, a título ilustrativo de este concierto en webcam que se va a presentar desde el 16 al 2 de enero y que patrocina la Ópera de Montreal. Vamos a las noticias de América Latina de esta semana.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, publicó un informe este miércoles donde se analiza lo acontecido durante el paro nacional desarrollado entre el 28 de abril y el 31 de julio en Colombia, reportando graves violaciones a los derechos humanos que tienen a las fuerzas de seguridad como principales responsables.
Entre sus conclusiones se destacan privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza.
Hecho sumado a las detenciones arbitrarias, la violencia sexual y de género y los actos de discriminación y racismo.
Asimismo, la ONU subrayó casos en los que las víctimas eran indígenas y afrodescendientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Un informe señala a la Policía de Colombia como responsable de 11 de los 14 asesinatos registrados en las protestas de septiembre de 2020. El cuerpo policial reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas, dice el texto.
Entre tanto, en Chile, este jueves fue el cierre de campañas de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas programadas para hoy domingo 19 de diciembre y consideradas por muchos como las más polarizadas del retorno a la democracia en 1989.
En efecto, ambos candidatos encarnan proyectos no solo diametralmente diferentes, sino que también anclados a tiempos históricos dispares.
Por un lado, Gabriel Boric viene de una izquierda surgida de las protestas estudiantiles del 2011 que busca renovar la relación de los chilenos con la economía, la tecnología, los derechos ciudadanos, el medio ambiente y la cultura. Un Chile progresista, menos autoritario y abierto a los cambios que ha recibido estas semanas el respaldo de figuras como los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, hasta premios en economía, como Joseph Stiglitz o el filósofo Slavoj Žižek.
Por otro lado, José Antonio Kast es un católico practicante, admirador del legado de la dictadura de Pinochet, con ancestros alemanes que participaron del ejército de Hitler, aunque según él no eran nazis, y él mismo un participante en el movimiento juvenil que apoyaba a Pinochet.
Su programa hace énfasis en el control policial y migratorio junto a medidas económicas restauradoras a favor de los grandes empresarios, aunque él acusa que se ha caricaturizado su propuesta, basta ver sus entrevistas y publicidad para que quede claro que su gran oferta al electorado es devolver el orden y disciplina que alguna vez el país tuvo.
Un detalle no menor fue el lugar elegido por los candidatos para finalizar sus campañas e iniciar un periodo donde, por ley, ya no habría más apariciones públicas, ni entrevistas, ni propaganda. Boric eligió el Parque Almagro, situado en pleno centro de Santiago, a unas cuantas cuadras del Palacio de la Moneda, hacia el sur. Fácil de acceder para cualquier ciudadano.
Katz, en cambio, lo hizo en el Parque Araucano, recinto donde, a pesar del nombre, que a un extranjero evocaría reivindicaciones de pueblos originarios, para los chilenos representa el corazón de Vitacura, la comuna más rica del país, rodeada de edificios de acceso exclusivo, modernas autopistas y un centro comercial con un distrito del lujo y la tienda Falabella más grande de Sudamérica. Detalles no menores para un candidato que ha ofrecido rebajarle los impuestos a las grandes fortunas.
Por otro lado, y como un detalle lateral a la actualidad política dominada por el cierre de la campaña electoral, a eso de las 15:30 horas del jueves empezaron a sonar bocinas en el centro de Santiago y la noticia empezó a viralizarse en chats y redes sociales hasta ser oficial. Había muerto a los 99 años Lucía Iriarte, la viuda de Augusto Pinochet.
Por eso no fueron extraños los festejos en la Plaza Baquedano, rebautizada como Plaza de la Dignidad, que lograron detener la locomoción. Sin embargo, esto puede leerse como una celebración compensatoria. Murió en la impunidad, tal como su infame marido. Sin embargo, este hecho marcó el cierre de las campañas.
Mientras Kast intentó desligarse del tema, a pesar de su apoyo a criminales condenados por violaciones de derechos humanos que están en la cárcel de Punta Peuco, ahora solo señaló en una entrevista radial: "No soy cercano a la familia, pero no iría por ser un funeral privado, es de la familia". Y agregó que, más que darle la condolencia a la familia, lo dejo como un hecho humano. Hay gente celebrando, pero no es lo que uno esperaría.
Boric fue más directo y sintetizó en Twitter lo que muchos chilenos piensan. Lucía Iriarte muere en impunidad pese al profundo dolor y división que causó a nuestro país. Mis respetos a las víctimas de la dictadura de la que fue parte. No celebro la impunidad ni la muerte. Trabajamos por la justicia y la vida digna sin caer en provocaciones ni violencia.
La viuda de Pinochet enfrentó un juicio por apropiación de bienes y fondos públicos, particularmente derivados de organizaciones de beneficencia que ella presidió cuando su marido era dictador.
Aunque el Estado chileno recuperó una considerable cantidad de dinero y bienes que Lucía Iriarte había tomado para sí misma, nunca se logró saber de cuánto más ella y sus hijos se apoderaron cuando tuvieron uso del poder.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará las elecciones chilenas en detalle.
Y entre tanto, una nueva encuesta de la consultora IPEC coloca al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva al borde de un posible triunfo en primera vuelta en las elecciones del 2022 en Brasil.
La encuesta presenta al menos dos escenarios con posibles candidatos a la presidencia, ya que todavía no está resuelto oficialmente quiénes irán a las urnas.
En ambos casos, Lula obtiene al menos el 48% de los votos frente al 22% del presidente Jair Bolsonaro.
El ex gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, anunció este miércoles que se desafilió luego de 3 décadas del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, lo que alimenta las posibilidades de que acompañe a Lula en la fórmula presidencial.
En el primero de los escenarios contemplados por el sondeo de IPEC, Lula obtiene el 48% de los votos, seguido por Jair Bolsonaro con el 21%, Sergio Moro con el 6%, Ciro Gomes con el 5% y João Dória con el 2%.
Varios candidatos no llegan siquiera al 1% de intención de voto, mientras que un 9% de los encuestados dice que votará blanco o nulo y el 5% restante está indeciso.
En un segundo escenario, dejando afuera las candidaturas testimoniales, Lula llega al 49% y después aparece Bolsonaro con 22%, Moro con 8%, Gomes con 5%, Doria con 3% y el número de indecisos baja al 3%.
Los datos de esta encuesta de IPEC, realizada a unos 2.000 personas entre el 9 y el 13 de diciembre, no se puede comparar con encuestas anteriores debido al cambio de los nombres que fueron consultados.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
La quietud del horizonte deja ver los montes, deja ver el mar. La noche espera inclinada la suave mirada del amanecer. Canta un gallo en la quebrada, van a dar las 12, Cristo va a nacer. Cuando llegue la alborada, llegará dorada, Cristo va a nacer. La madre espera tranquila la llegada dulce de este nuevo ser. El pesebre está de gloria, los ángeles cantan el amanecer. Y una vaca y un burrito y un poco de paja para el Redentor. La madre espera tranquila bajo la luz de una estrella, Dios es su hijo, va a nacer. La quietud del horizonte deja ver los montes, deja ver el mar. Y en una inmensa llanura el trigo se ondula cargado de miel. Se ve viajar una estrella de una luz muy bella con rumbo a Belén. Y en el silencio se siente un gallo que canta, Cristo va a nacer. La madre espera tranquila la llegada dulce de este nuevo ser. El pesebre está de gloria, los ángeles cantan el amanecer. Y una vaca y un burrito y un poco de paja para el Redentor. La madre espera tranquila bajo la luz de una estrella, Dios en su hijo va a nacer. Por la redondez del mundo se extiende el grito, Cristo nació. Cantan los gallos cocorocó. Cantan los gallos, Cristo nació. El misterio corrió. El misterio corrió. El misterio corrió. El misterio corrió.
El frío estremece el ande, la puna escucha, Cristo nació. Cantan los gallos cocorocó. El misterio corre, el misterio vuela, el misterio vuelve ya. El Redentor ha nacido, el Redentor ha nacido, que ya nació. De la quebrada a la cumbre el misterio vuela, que ya nació. Cantan los gallos cocorocó. Cristo nació. Despertar la mañana, mañana clara, llena de sol. Siento entrar por mi ventana, alegre campana, risa y calor. El niño Jesús ya vino, lleno de amor. Lo pusieron en su cuna al sonar las 12 y dormía yo. Anoche al pie de mi cama con todo el alma le puse yo. Mis pobres viejos zapatos, por si los mira, puede que no.
Pero al sol de la mañana,
mañana clara, llena de amor, el niño Dios ha venido, me ha dado un beso y dormía yo.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
La aparición de la variante Omicron del coronavirus está causando nuevos temores y estragos en prácticamente todo el mundo.
Son varios los países europeos que comenzaron el miércoles a vacunar a los niños contra el COVID-19, pero la vacunación no bastará para frenar la variante Omicron, que en enero podría ser dominante en la región, advirtió el Centro Europeo de Enfermedades.
También se ha intensificado la campaña de vacunación en Estados Unidos y en Canadá, en tanto que endurecen medidas destinadas a frenar el contagio de la población.
Sobre la situación en Canadá nos referiremos en más detalles en nuestra sección de noticias nacionales.
Volviendo al ámbito europeo, a poco más de una semana de la Navidad, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades subió un escalón su evaluación del riesgo de esta variante a muy elevada y dijo que la vacunación sola no permitirá impedir el impacto de la variante Omicron. También recomendó medidas como la vuelta al teletrabajo y una mayor prudencia en las celebraciones de fin de año.
Pero un endurecimiento de las restricciones sanitarias puede ser difícil de implementar en algunas zonas de Europa tras casi 2 años de pandemia.
En Alemania, la policía intervino el miércoles en Dresde, en Sajonia, feudo del movimiento anti-restricciones y de la extrema derecha, luego de amenazas de muerte contra el ministro presidente regional Michael Kretschmer.
La policía sospecha que algunos miembros del grupo que profirió las amenazas podrían estar en posesión de armas reales y ballestas. Ante el Parlamento, el nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que su país se defenderá contra una minoría de extremistas antivacunas.
En ciertas regiones del país, como en Baviera o en Berlín, la capital, las autoridades empezaron a vacunar a los niños menores de 12 años. Dinamarca, Austria, Grecia, Hungría y España también iniciaron la inmunización de este sector de la población.
Según la Organización Mundial de la Salud, es el grupo de edad más afectado por los contagios. A finales de noviembre, la Agencia de Medicamentos Europea autorizó para ellos la vacuna de Pfizer-BioNTech. Para abrazar sin límites, España, uno de los países con mayores tasas de vacunación en Europa, comenzó a inmunizar a los niños de entre 5 y 11 años en escuelas, centros de vacunación y hospitales, dependiendo de las regiones.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo esperar que la aplicación de las vacunas a los niños haga de su país un ejemplo ante el mundo.
Entretanto, en el Vaticano, el Papa Francisco cumplió este viernes 85 años y se sitúa entre los 10 pontífices más longevos de la historia de la Iglesia Católica, entre Inocencio XII, quien falleció el 27 de septiembre de 1700, 2 meses después de haber cumplido esa edad, y Juan Pablo II, que murió el 2 de abril del 2005 sin haberlos cumplido.
Francisco no celebró mayormente esta fecha con festejos particulares, ya que cumplió, como el resto de los días, con su agenda oficial que se gestiona desde la Secretaría de Estado. Eso sí, compartió en una audiencia especial con una delegación de refugiados.
En 2022, el pontífice entrará en el noveno año de su pontificado, con la vista puesta en cerrar la tan esperada Constitución Apostólica, aunque en la práctica ya se han puesto en marcha las principales reformas.
De hecho, el juicio contra el destituido cardenal italiano Angelo Becciu y otras 5 personas por la compra irregular de un lujoso edificio en Londres en 2014, que se retomará a mediados de febrero, refleja algunos de los cambios esenciales de la organización del Vaticano, tanto en el plano jurídico como en el económico.
A finales de abril, el Papa introdujo uno de los cambios más importantes en la Curia Romana, al derogar la ley que impedía que los cardenales de esa institución fueran juzgados por un tribunal ordinario y decretar que pudieran ser procesados por el tribunal ordinario de primera instancia del Vaticano, que está compuesto también por jueces laicos.
Hasta entonces, los obispos y cardenales tenían el privilegio de solo ser juzgados por un tribunal del que formaban parte jueces y otros cardenales nombrados por el obispo de Roma. La novedad que estableció el Papa es que los purpurados tienen ahora el mismo trato que cualquier laico ante la justicia.
El proceso contra Becciu también ha supuesto un acelerador con respecto a la reforma económica y en concreto en la introducción de un sistema de mayor vigilancia y control, sobre todo en cuestión de gastos.
Según las investigaciones de los magistrados del Tribunal de la Santa Sede, la compra del edificio londinense se gestó a través de un fondo de inversión manejado en ese entonces por el banquero italiano Raffaele Mincione, por más de 300 millones de euros, cuando Becciu era el sustituto de la Secretaría de Estado, cargo que opera en la práctica como el jefe de gabinete del Papa.
Parte de ese dinero provenía de donativos llegados como óbolo de San Pedro, que los donantes esperan se dediquen de modo inmediato y directo a obras de caridad del Papa.
Y vamos a continuación a un nuevo tema musical.
Por los cerros de mi tierra peregrinan Santa María y San José. Día noche de diciembre que juntos van caminando hacia Belén. A su paso brotan flores, se alegran los ángeles junto al buen Dios.
Rían estrellas del cielo porque esta noche nace el niño Jesús. Rían estrellas del cielo porque esta noche nace el niño Jesús.
Campanas de gloria que nos llaman a Belén.
Nuestra esperanza es un niño que ha nacido humilde en un pobre portal. Vamos pueblos de mi tierra, vamos a adorar al niñito Dios.
Este niño ha nacido en una pobre cueva por este lugar, pues los aldeanos no quieren en esta noche a los pobres hospedar. Una vaca y un burrito hacen feliz al niño dándole calor.
Yo quiero ir a ese establo para abrigar con mi poncho al niño Dios. Yo quiero ir a ese establo para abrigar con mi poncho al niño Dios.
Campanas de gloria que nos llaman a Belén.
Nuestra esperanza es un niño que ha nacido humilde en un pobre portal. Vamos pueblos de mi tierra, vamos a adorar al niñito Dios.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El ministro de Salud, Jean-Yves Duclos, pidió a los canadienses que tengan previsto viajar al extranjero que cancelen sus viajes ya que la variante Omicron, altamente transmisible, se está extendiendo por todo el mundo.
Para prevenir las infecciones relacionadas con los viajes en un momento en el que el número de casos va en aumento, el gobierno federal ha cambiado su orientación oficial para aconsejar a los canadienses que eviten por el momento todos los viajes no esenciales fuera del país.
A los que tenían previsto viajar, les digo claramente que ahora no es el momento de hacerlo. La rápida propagación de la variante Omicron a escala mundial nos hace temer lo peor, dijo Duclos.
Con decenas de miles de canadienses planeando viajes al extranjero en las próximas semanas, la nueva advertencia podría causar estragos en los planes de vacunaciones y anular algunas pólizas de seguros de viaje.
Reconociendo que la introducción de una nueva advertencia tan cerca de la Navidad es una medida drástica, Duclos dijo que actúa ahora porque está preocupado por las personas que viajan al extranjero porque la situación de Omicron está cambiando rápidamente.
El ritmo de propagación es enorme, dijo, y los canadienses pueden encontrarse anclados y desprotegidos si los países imponen medidas de bloqueo o frenan los vuelos de entrada y salida.
La situación en el extranjero ya es grave en muchos lugares y va a empeorar muy rápidamente, por lo que tememos por lo que pueda ocurrirles si salen de Canadá, dijo Duclos.
El tema Omicron también tuvo ecos en nuestra provincia.
Ante el aumento de los casos de COVID-19 en toda la provincia y la amenaza de Omicron, el gobierno de Quebec reforzará a partir de mañana, lunes, las medidas de salud pública y acelerará la campaña de vacunación de refuerzo.
En esta lucha que estamos librando no basta con vacunarse, dijo el premier François Legault durante una conferencia de prensa el jueves. La provincia también debe reducir el número de contactos estrechos entre las personas, agregó el premier.
Legault dijo que el gobierno no quiere cerrar las escuelas, por lo que las escuelas primarias reabrirán después del Año Nuevo en la fecha habitual. Los establecimientos utilizarán la enseñanza a distancia hasta el 10 de enero.
Se volverá a exigir el uso de mascarillas en las aulas de primaria y secundaria y en los autobuses escolares.
Las reuniones privadas se reducirán a 10 personas en el interior y 20 en el exterior. Y se recomienda que la gente utilice los kits de pruebas rápidas antes de reunirse.
Las nuevas medidas de Quebec también incluyen las tiendas tendrán una capacidad reducida, permitiendo un cliente por cada 20 metros cuadrados. Los lugares de culto reducirán su capacidad en un 50% con un tope de 250 personas. Se exigirán pasaportes de vacunación y la gente deberá estar sentada.
Los bares y restaurantes deben reducir el aforo en un 50%, espaciando las mesas lo más posible, con un máximo de 10 personas en las mesas. Se vuelve a prohibir el baile y el karaoke. Los cines y teatros también verán reducido su aforo en un 50%.
Se suspenden todos los torneos y competiciones a partir del lunes y se reduce la capacidad de los gimnasios y otras instalaciones de entrenamiento en interiores. Si todo el mundo pone de su parte, podremos superar esto juntos, dijo el premier Legault.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Vitrina, carita feliz va.
Juguetes en las vitrinas, carita feliz va.
Las calles visten de fiesta, resuena la Navidad.
Las calles visten de fiesta, resuena la Navidad.
Negrito tengo el cabello y rojo mi corazón.
Negrito tengo el cabello y rojo mi corazón.
El niño nació de noche como mi piel de color.
El niño nació de noche como mi piel de color.
La Navidad ha llegado, Dios Manuelito nació.
La Navidad ha llegado, Dios Manuelito nació.
Duerme, duerme mi niñito pa' cantarte despacito. Duerme, duerme mi niñito pa' cantarte despacito.
A curru, 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 a
va a gustar.
A curru, 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 a curru, curru, curru,
a curru, curru, mi niño, que te va a gustar.
Que la vela,
que se va a pasar.
Óyeme, negrito,
péteme la luz,
que ya mi niñito
se va a despertar.
Préndeme la vela,
que se va a pasar.
Óyeme, negrito,
péteme la luz,
que ya mi niñito.
Manuelito nació, la Navidad ha llegado, Dios Manuelito nació.
Duerme, duerme mi niñito pa' cantarte despacito.
Duerme, duerme mi niñito pa' cantarte despacito.
Acurru, curru, curru, acurru, curru, burla.
Acurru, curru, mi niño, que te va a gustar.
Acurru, curru, curru, acurru, curru, burla.
Acurru, curru, mi niño, que te va a gustar.
Préndeme la vela,
que se va a pagar.
Óyeme, negrito,
préndeme la luz,
que ya mi niñito
se va a despertar.
Préndeme la vela,
que se va a apagar.
Óyeme, negrito,
préndeme la luz.
La revista de la semana, Las cruciales elecciones en Chile, The Weekly Review, The Crucial Elections in Chile. En cada programa hacemos esta revista de la semana, esto es, hacemos una revisión de algún hecho importante de los últimos 7 días, generalmente un acontecimiento que tendrá repercusiones en el futuro cercano. Es lo que en términos genéricos llamamos un análisis político. Esto es la entrega de información e interpretaciones de los hechos con el fin de que nuestros oyentes tengan mejores antecedentes para luego hacerse sus propias opiniones. En el discurso analítico, generalmente lo que hacemos es utilizar un lenguaje de observación, aunque comprometido con las visiones que presentamos. Rara vez, sin embargo, vamos más allá del análisis para darle a nuestro discurso un tono vocativo, esto es, un tono de llamado. Advertimos todo esto porque es lo que intentamos hacer en esta ocasión respecto de lo que hemos catalogado como cruciales elecciones en Chile. Hoy domingo, dos candidatos a la presidencia con posiciones muy opuestas se enfrentan en la elección de segunda vuelta para definir quién va a presidir ese país por los próximos 4 años. Y lo que advertimos es que más allá de los nombres en disputa, el ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, nombrados en el orden en que terminaron en la primera vuelta el pasado 21 de noviembre, hay mucho más en juego. En efecto, Kast, un hombre que en su juventud integró las filas de los seguidores del dictador Augusto Pinochet y que hoy milita en el Partido Republicano, integrante a su vez del llamado Frente Social Cristiano, representa precisamente el modelo de sociedad que el ex dictador implementó en sus 17 años en que controló el país. Kast es visto hoy como un peligro, ya no solo para los planteamientos de la izquierda chilena, sino para el futuro mismo de la democracia chilena, imperfecta como por lo demás es, pero que ha permitido algunas transformaciones y sobre todo el acceso a espacios de participación gracias a la movilización ciudadana. Todo eso puede perderse, no porque un eventual gobierno de Kast vaya a convertirse necesariamente en una dictadura, sino porque, dados los amplios poderes que en Chile tiene el presidente, hay medidas que ciertamente él puede implementar que intenten detener los cambios sociales que los chilenos han estado demandando en los últimos 2 años. Un gobierno de Kast representaría primeramente una profundización del modelo económico neoliberal. Esto significaría que el clamor por terminar con el sistema previsional basado en el ahorro individual, las AFPs, que evidentemente han sido un fracaso, seguirían en funciones. Lo mismo con el sistema de salud privatizado y la educación que opera de un modo segregado. Un gobierno de caste traería malas consecuencias para la convención constitucional que actualmente redacta una nueva constitución para Chile. Caste es contrario a esa convención y sin duda utilizaría su poder para boicotear su trabajo y, en definitiva, hacer fracasar el proyecto de cambiar la constitución. Enemigo del aborto y de otros derechos que las mujeres han ido ganando en los últimos años, no es de sorprenderse que sea entre las votantes mujeres que Kast suscite el mayor rechazo. El candidato de la extrema derecha también está en contra de las minorías sexuales y de los derechos de homosexuales y personas trans. En verdad, este es un momento crucial para Chile y por eso no es de sorprender que sectores de centro y otros partidos de izquierda que antes habían levantado otras candidaturas, ahora hayan lanzado su apoyo a Boric, candidato a la coalición que lleva por lema Apruebo Dignidad, conformada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Kast no solo representa a la derecha y a lo que se puede considerar como pensamiento conservador, su ideario más bien corresponde a una forma especial de fascismo, algo que ya hemos visto en el Brasil de Bolsonaro. Por eso es sumamente peligroso y luego de analizar la situación, alentamos a que el pueblo chileno hoy rechace la alternativa que representa Kast, una suerte de neopinochetismo, y en cambio se sume a votar por el candidato izquierdista, el joven congresista Gabriel Boric. In each of our shows, we do this review of the week. That is, we review some important fact of the last 7 days, generally an event that will have repercussions in the near future. It is what in generic terms we call a political analysis, that is, the delivery of information and interpretations of the facts so that our listeners have a better background to then make their own mind. In analytical discourse, generally, what we do is to use a language of observation, albeit committed to the views we present. Rarely, however, do we go beyond analysis to give our discourse a vocative tone, that is, a tone of appeal. We warn all this because this is what we intend to do on this occasion with respect to what we have characterized as crucial elections in Chile. Today, Sunday, two presidential candidates with very opposite positions face each other in the runoff election to define who is going to preside that country for the next 4 years. And what we notice is that beyond the names in dispute, the far-right candidate José Antonio Kast and the leftist Gabriel Boric, named in the order in which they finished in the first round last November 21st, there is much more at stake. In effect, Kast, a man who in his youth was a follower of the dictator Augusto Pinochet and who today is a member of the Chilean Republican Party, in turn a member of the so-called Social Christian Front, represents precisely the model of society that the former dictator implemented during the 17 years he controlled the country. Kast is seen today as a danger not only for the Chilean left, but also for the very future of Chilean democracy, imperfect as it is, but which has allowed some transformations and, above all, access to spaces for participation thanks to citizen mobilization. All this could be lost, not because an eventual Kast government will necessarily become a dictatorship, but because, given the broad powers that the president has in Chile, there are measures that he can certainly implement that will try to stop the social changes that Chileans have been demanding in the last 2 years.
a caste government will represent first and foremost a deepening of the neoliberal economic model. This will mean that the clamor to end the pension system based on individual savings, the private pension management companies that have evidently been a failure, will remain in place. The same with the privatized health system and education that operates in a segregated way. A caste government will bring bad consequences for the constitutional convention that is currently drafting a new constitution for Chile. Caste is opposed to that convention and will undoubtedly use his power to boycott its work and ultimately derail the project to change the constitution. An enemy of abortion and other rights that women have been gaining in recent years, it is not surprising that it is among women voters that caste is most rejected. The far-right candidate is also against sexual minorities and the rights of homosexuals and transgender people. Indeed, this is a crucial moment for Chile, and therefore it is not surprising that sectors of the center and other left-wing parties that had previously raised their own candidates have now thrown their support behind Boric, candidate of the coalition with the slogan "I approve dignity," formed by the Frente Amplio, the Broad Front, and the Communist Party. Caste not only represents the right wing and what can be considered as conservative thinking, his ideology rather corresponds to a special form of fascism, something we have already seen in Bolsonaro's Brazil. That is why it is extremely dangerous, and after analyzing the situation, we encourage the Chilean voters today to reject the alternative that caste represents, a sort of neo-Pinochetism, and instead cast their ballots for the leftist candidate, the young congressman Gabriel Boric. Good day.